RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Antes de iniciar con este programa, con la alegría que nos caracteriza, queremos desde estos micrófonos saludar a la familia de Julián Betancourt, director del Museo de Física de la Universidad Nacional, que nos estuvo acompañando el año pasado y que falleció en días pasados. Entonces, este programa es en memoria del profesor Betancourt y un saludo a donde quiera que se encuentre.
Esperamos que tenga paz en su tumba y asimismo su legado prevalecerá con nosotros. Luego de deambular por los recovecos de la memoria y el espacio que habitamos, nos vimos en la necesidad de salirnos de ese yo cotidiano para retornar a una esencia protohumana. Nos cansamos de pisar el áspero asfalto y de tocar nuestros cuerpos. Nos hartamos de vernos bípedos y sapientes, de tener un lenguaje y civilización. Porque, como dice Neruda, nos cansamos de nuestros pies y uñas y pelo y sombra. Por eso cambiamos de piel por escamas y dedos por garras. Dejamos crecer la cola y olvidamos de a poco aquello que nos categoriza como humanos. Y una vez afilados los colmillos, esperamos con paciencia el momento para correr tan rápido como el chita. No, incluso fuimos más allá. Desafiamos la física como el basilisco. Por eso nos pusimos frenético.
Les damos la bienvenida a un nuevo Tejiendo Palabras. Estamos muy contentos de poder saludarles, de que nuestra audiencia se mantenga y esté creciendo todos los días. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @tejiendoopalabras, en TikTok también como @tejiendoopalabras. Hoy tenemos unos invitados sensacionales. Estamos muy contentos de contar con su compañía. Nos acompañan algunos miembros de la revista Ex Libris. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Mauricio, gracias. Los saludo a todos ustedes que están en atenta escucha. Y así es, el día de hoy tenemos a unos invitados muy bacanos, muy especiales el día de hoy y que me gustaría presentárselos.
Hola a todos los oyentes, yo soy Daniela Carvajal. Actualmente soy la codirectora general del proyecto Escuela Editorial Revistas Libres.
Buenos días, también yo soy codirector general, yo me llamo Miguel Alejandro Acosta, mucho gusto.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valery Ramírez y soy la codirectora del área de contenidos digitales.
Bueno, realmente un gusto poder contar con ustedes. Sabemos que la radio da un poquito de nervios, entonces esperamos que la conversa vaya fluyendo. En primer lugar, nos gustaría que pues nuestra audiencia conociera un poco de qué se trata Ex Libris, cuál es su origen, a qué le apuestan, cómo es el trabajo que realizan en la revista, para ir conociéndolos un poquito.
Usualmente el público nos conoce como revista, pero nosotros somos una escuela editorial. ¿Por qué somos una escuela editorial? Porque justamente enseñamos todos estos procesos editoriales que implican diseñar y crear y distribuir una revista desde cero a nuevas generaciones. ¿Qué quiere decir? El colectivo lo integran varias personas de distintas edades, oficios, sin experiencia previa en procesos editoriales. Y lo que hacemos son las personas más antiguas le enseñamos a las personas nuevas todo este proceso que culmina finalmente en la publicación de una edición periódica.
Así rápidamente a nivel de la historia de la revista. La revista no siempre fue revista, nació como un periódico en la Feria del Libro hace unos 32 años.
Bastante tiempo.
Sí, pero obviamente ninguno de los que está aquí sentados tiene 32 años. Somos un proyecto
yo
generacional.
Sí, yo sí.
Bueno, de la revista. Y nació como un periódico de la FILPO en el que se producían contenidos como semanales. Fue mutando con el tiempo. Siempre fue un proyecto integrado por como estamentos interuniversitarios. Y hoy en día pues se ha ido pasando de manos en manos. Fue por un tiempo también parte del PGP de la Universidad Nacional. Y hoy en día es un proyecto completamente independiente. Como que no depende de instituciones, aunque aún tenemos como lazos con toda la gente que integra el proyecto, el colectivo. Pero hoy en día nos conformamos como un ente completamente independiente.
Ve muy interesante esta cuestión de que lleven pues 32 años, eso, o sea, digamos, para mí es bastante tiempo en la cuestión editorial, ¿no? Porque uno generalmente ve que a veces los proyectos autogestionados pues no tienen una longevidad como tan fuerte, ¿no? Y digamos, ustedes nacieron como un periódico en, digamos, en el seno de la Universidad Nacional, ¿o cómo fue eso?
Bueno, el proyecto nace también como una juntanza de voluntades entre profesores y estudiantes, pero no solamente de la Universidad Nacional, sino también de otras universidades como la Tadeo Lozano, la Javeriana, y ahí se empieza como a crear esto, este colectivo. Finalmente, pues, nunca tuvo como un ánimo de lucro. Justamente como mencionaba Miguel, estuvimos como apoyados siempre por instituciones como la Cámara del Libro, la Universidad Nacional con su programa de gestión de proyectos, pero finalmente logramos como la independencia y justamente es como las voluntades de nuevo, o sea, ese espíritu inicial es lo que sigue manteniendo la revista actualmente, ¿no? El no tener motivación para lucrarse de esto, sino solamente de aprender y seguir manteniendo vivo este proyecto, esta escuela.
Puntualmente la pregunta, pues no siempre fue cosa de la Universidad Nacional, nació más como atado a la Feria del Libro como cosa institucional, sí con algunos profesores, como decía, de la Tadeo, de la Nacional, distintas partes, pero realmente con el paso del tiempo ha ido habiendo un proceso de como desinstitucionalización de la revista, como que se ha separado de los núcleos más específicos por varias cuestiones, tanto por diferencias internas como por libertad creativa, y eso nos ha llevado a hacer un proyecto mucho más pensado para funcionar por sí mismo.
El tema de la libertad creativa es, creo que, crucial en este asunto, ¿no? Siempre que uno está respondiendo a instituciones van a existir, pues, los sesgos, son inevitables, no son malos per se, y también me gustaría conocer un poquito más al detalle, que la audiencia conozca cómo ha sido de pronto ese proceso de desinstitucionalización, qué tiene de bueno la institución, qué no tanto, cómo se sitúan como colectivo respecto a eso, cómo se piensa en la institución.
Bueno, como lo mencionaba Miguel, y como esto es un proyecto generacional, no todos estuvimos en toda la trayectoria del proyecto. Entonces, cuando Miguel y yo llegamos, que somos actualmente las personas más antiguas o con mayor trayectoria en el colectivo, ya éramos independientes, llevamos 5 años, entramos en la misma generación. Y ya éramos un colectivo independiente. El colectivo se independiza de la Universidad Nacional, como formato revista y del programa de gestión de proyectos, aproximadamente en el 2018, y sacamos una edición en esa conmemoración de independencia, que fue una edición entre ediciones, entre numeraciones, que es la 149.5, Transformaciones. No conocemos de raíz, pues, qué fue lo que pasó, qué nos llevó a tomar esa decisión. Sí sabemos que justamente fue eso, un conflicto de intereses con respecto a la portada de una de nuestras ediciones, que es la 149, Luz y Oscuridad, si no estoy mal, sí, perdón. Lo invasivo que fue el logo de la universidad y del programa de gestión de proyectos dentro de la portada. Para nosotros como proyecto es muy importante, bueno, como producto físico es muy importante que la carga visual se complemente y haya justamente, se complemente con la narrativa textual, pero que tenga ese impacto, no intervenir ninguna obra de ningún artista. Y pues creo que por ahí estuvo como los conflictos, pero pues como te digo, no sabemos a ciencia cierta, es como un chismecito.
Está interesante ese chismecito. Vamos a irnos a una pausa institucional y continuamos después con el chisme.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Siempre detrás de los proyectos, de los colectivos, de las producciones artísticas, bibliográficas, lo que hay detrás son personas. Finalmente somos las personas las que hacemos los proyectos, las que hacemos las instituciones, y nos gustaría un poco conocerles más allá de Ex Libris, de su formación académica, quiénes son ustedes. Me gustaría que empezáramos por Valerie, que nos contaras un poco acerca de ti, cómo llegas al colectivo, de dónde vienes.
Actualmente estoy estudiando licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Distrital. Voy en cuarto semestre y llego acá a la editorial hace 2 años. Llego por una compañera que me comenta el proyecto y pues quedé. Y aquí estamos en este momento, gestionando pues todo lo que es como el área de contenidos digitales, de proyectos, y todas las cuestiones que tengan que ver como con eso, además de, no sé, gestión cultural y demás.
Hemos visto que hacen fuerte presencia en las redes sociales. ¿Tú estás en esa parte?
Sí.
¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo empujan las redes a este tipo de proyectos?
Bueno, digamos que ahorita, como estamos en una era digital, las redes son trascendentales. Pues digamos que la gente piensa que como que el mundo editorial va desligado como de lo que son las redes, pero en realidad, al ser un proyecto autogestionado independiente, pues son muy importantes porque ayudan a pues impulsar estos proyectos y que el público y la audiencia pueda llegar a lo que somos nosotros como escuela editorial. Digamos, ahorita pasamos por un proceso de convocatoria de nuevos miembros y comentábamos entre todos cómo era que habían conocido el proyecto, y muchos de ellos llegaron a nosotros por la difusión en redes, ya sea por grupos de WhatsApp, por Instagram y demás. Entonces digamos que toda la movida en la cuestión digital pues es muy importante en este momento.
Sí, creo que la palabra ahí clave es la difusión, definitivamente. También tenemos Natalia a Miguel. Nos gustaría saber un poco más de su trayectoria, de cómo llega a Ex Libris.
Bueno, yo soy, primero que nada, fanático de las letras y las imágenes. Entonces soy estudiante, llegué a Ex Libris cuando entré a la carrera de estudios literarios en la Universidad Nacional. Actualmente ya soy graduado profesional en estudios literarios. En su tiempo la revista tenía como una cercanía a las personas de literatura y también a las de diseño. También estudio diseño ahora mismo, estoy haciendo una doble titulación y ahora estoy como estudiando diseño. Y pues la revista personalmente tiene como algo que me interesa mucho, que es el trabajo en los procesos editoriales, en la edición, que era algo que durante la carrera me hubiera gustado explorar un poco más. Y el acercamiento a todos los temas relacionados con narrativa gráfica, con cómo se relacionan las palabras y los textos y las imágenes, cómo interactúa en temas de diagramación el contenido escrito y el contenido gráfico, y pues también una cercanía personal, por como lo que es más mi proyecto personal, que tiene que ver con los cómics.
Qué interesante. Bueno, y finalmente, Daniela.
Bueno, mi llegada a Hechos Libres siento que es un poco más dramática. yo actualmente soy diseñadora de oficio, pero yo también estudié literatura. De hecho, cuando me llega la convocatoria de Hechos Libres por correo, porque pues también quiero hacer esa aclaración, y es que antes no eran las convocatorias abiertas, sino solamente era como de voz a voz, ¿sí? Es como que, ay, mira, ¿quieres hacer parte de este proyecto? Y se unían, era justo lo que decía Miguel, ¿no? Y estaba muy centralizada al departamento de literatura, a los departamentos de diseño gráfico, etc. Entonces yo pues estaba como en ese cambio pues de carrera, por decirlo así, dejé como la universidad y empecé a estudiar diseño, y me llega pues un correo con respecto a que te interesan las redes sociales, los procesos editoriales, la redacción, la diagramación. Y yo, sí, señor. y sin saber, sin tener la más mínima idea de lo que era, de hecho, decepcionada de la carrera, justamente por eso había como abandonado mis estudios, llego a Hechos Libres y empiezo a reencontrarme con esa pasión que siempre que me llevó pues, a estudiar literatura, que fue... la edición y todo el producto editorial en sí, ¿no? Los libros, pues las publicaciones más bien editoriales. Ya me reconecto, vuelvo a la universidad, pero ya para ese momento ya inicié como una doble titulación en lingüística, entonces actualmente pues estoy solamente estudiando lingüística, decidí como que dejar a un lado la literatura y enfocarme en la lingüística y ya, y mi profesión de diseño, ya.
Muchísimas gracias por comentarnos todas estas experiencias e historias de vida que claramente se ven un poco también en cómo pues se ha realizado la revista, ¿no? También está muy interesante ese salto que nos contaban pues de la institucionalidad ahora el proyecto como más un poco de entre comunidad, entre amigos, yo lo llamaría así también, como este proyecto que pues es ya tienen bastante consolidado. Y bueno, pues de pronto ustedes no pueden ver, pero yo por acá pues tengo en físico pues una edición, de hecho la última edición de ustedes titulada Parto. Y quería que nos comentaran un poco, visto que las ediciones ustedes las manejan como con un eje articulador o con un tema, ¿cómo es esta cuestión? Cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, el concepto de revista lo abordamos de nuevo como colectivo, intentamos ser muy horizontales, aunque pues, inicialmente nos presentamos, digámoslo así, con nuestros cargos dentro de la revista, dentro de la escuela editorial. Estos cargos funcionan sobre todo para organización. No somos nosotros quienes tomamos las decisiones, sino lo hacemos de forma horizontal en la medida que podamos. Y asimismo se crea el concepto de la revista. Nosotros, pues, justamente porque ya es un proyecto con bastante trayectoria, ya tenemos como unas formas o unos procesos estandarizados, pero sin embargo, al ser escuela editorial, sí permitimos como la exploración y la experimentación en todos estos formatos. Entonces, todo inicia desde una selección de tema que discutimos, o sea, cada persona de la revista que hace parte de del colectivo propone un tema, y ahí discutimos y seleccionamos un tema. No nos interesa abordarlo como de una forma literal o que sea una definición precisa, sino justamente abrir una convocatoria para que escritores y artistas creen a partir de darle otra dimensión o un vuelco a ese tema. Y del mismo modo, o sea, que sea tan importante tanto la calidad literaria como la calidad gráfica.
Y, por ejemplo, digamos, bueno, vemos que tenemos este formato físico y también un formato digital, ¿sí?
Sí, correcto.
Listo. Bueno, vamos a hacer nuevamente una pausa institucional y continuaremos con este programa.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Inmersión Digital. El programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.
exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión digital.
How does a ragtag volunteer army in need of a shower somehow defeat a global superpower? How do we emerge victorious from the quagmire, leave the battlefield waving Betsy Ross's flag higher? Yo, turns out we have a secret weapon, an immigrant you know and love who's unafraid to step in. He's constantly confusing, confounding the British henchmen. Everyone give it up for America's favorite fighting Frenchman.
Bueno, llega el tiempo de recomendados en nuestro programa. Iniciabas, Natalia, con la lectura de un fragmento y nos gustaría que brevemente nos contaras de qué se trata.
Bueno, a propósito, yo hice mi tarea periodística muy bien hecha y me puse a chismosear las ediciones de la revista que tenían en internet y me llamó mucho la atención un fragmento con el que inicia la edición de Animales, y ese fue el pequeño fragmento que leí al principio. Pero pues, ¿quién mejor que los creadores de la revista para hablarnos un poco mejor de ella, ¿no? Entonces, pues yo siento que podríamos continuar hablando un poco de ello, de cómo se concibe esta revista. Por ejemplo, acá yo también estaba chismoseando que está como por fragmentos, ¿no? Que hay una parte que se llama Eros, hay otra parte que se llama Logos. ¿De pronto nos explican un poco esa estructuración?
Sí, claro.
Gracias.
Disculpa. La revista, pues, como dijimos, tiene ahora, en su versión actual, un orden más específico. No siempre fue así, como dijimos. Antes era un periódico y antes también era un fanzine. Y cuando la primera edición de la revista como revista, una edición que se llama, me parece, Libro, o era Feria o algo así.
Feria y Libro,
que era un homenaje a la Feria del Libro, precisamente donde la revista nació. No tenía estas divisiones, pero ya se perfilaba como cuál era el objetivo. Entonces, a partir como de la indagación que tuvieron en ese entonces, no tenemos tan claro cómo surgieron específicamente, pero se crearon tres secciones. Tres secciones dedicadas a como abordar una amplitud de posibilidades a la hora de escribir y de armar textos. Entonces, esas tres secciones son Physis, Logos y Eros. Physis es una sección dedicada a recomendaciones culturales y a dinámicas que normalmente no como van más allá del contenido solamente escrito. Entonces, ahí es un lugar donde a veces hacemos muchas experimentaciones. Por ejemplo, en la última edición que tú mencionabas, Parto, hay un cuestionario que es un texto, pero a la vez es un cuestionario de partología. En la edición anterior, en Travea, había un juego de mesa que se podía jugar dentro de la propia revista, por ejemplo. Entonces, son dinámicas que mezclan mucho este tema de recomendar cosas que nos gustan, que componen nuestra cultura, y a la vez hacer una experimentación más allá. Luego está la sección de Logos, que está dedicada principalmente al periodismo cultural y a temas de reflexión. También es un espacio como para ensayos, pero no académicos, sino más de como desde un punto de vista individual, yo creo. Y la sección de Eros, que está dedicada a la narrativa en todas sus formas, a cuento, a teatro, a poesía, y donde también incluimos el final de esa sección y de la revista en general, una sección de narrativa gráfica.
Cuando yo realizaba la lectura de la revista, desde mi interpretación, me encontré con el concepto de leitmotiv cuando pensaba un poco en la manera en que estaba construida a través de estas palabras como Physis, Eros y demás. Entonces, aquí en el programa solemos hacer un recomendado cultural a propósito de nuestros invitados, y nuestro recomendado gira en torno a ello. Escuchábamos antes, al volver de la pausa, Guns and Chips, del musical de Broadway Hamilton, y ese es nuestro recomendado cultural de hoy. En este musical, por cierto, famosísimo y ganador de múltiples premios, el musical se volvió un disco que ganó el Grammy a Mejor Disco de Hip Hop, ganó un 10 Tonys, que son los premios del teatro, ganó un Pulitzer, y digamos que ha roto barreras desde varios lugares. Desde la temática, es un poco tradicional para la cultura norteamericana, que son sus procesos de independencia, pero la manera en que se construye rompe desde quienes lo crean, desde sus mentalidades y desde quienes los ejecutan, la mayoría de ellos gente afrodescendiente, gente latina, que hace una reinterpretación de este personaje, Hamilton, que es uno de los fundadores de esa nación. Y es muy interesante porque esta obra se construye a través de un leitmotiv personal de cada uno de estos personajes que, bueno, históricos de este país. Entonces encontré allí una similaridad y quise traer esta obra como nuestro recomendado cultural, dirigida por Lin-Manuel Miranda, quien también interpreta al personaje principal, que es Hamilton. Hay de fondo una crítica social durísima al capitalismo y a la estatización de negocios como lo es el esclavismo en los Estados Unidos, y desde los temas antirracistas y desde los temas de la crítica económica se construye realmente una obra de arte, una obra de arte que trae de las melodías de Wagner este tema del leitmotiv, que me pareció muy interesante de tocar, que también se construye a través de una lectura, lo llamaríamos en las ciencias sociales, de la lectura también de los perdedores, ¿no? La historia suele ser escrita y narrada por los ganadores. Ese es nuestro recomendado cultural, muy a propósito de las lecturas, de las interpretaciones a las cuales se prestan las obras de arte, a las cuales se prestan las publicaciones científicas, literarias y demás.
Muy interesante esto que nos estás comentando, Mauricio. Me parece chévere esta cuestión de poder hablar como de esta generalidad que nos cuentas en esta obra. Siento que recomendado entonces cultural de esta semana.
Sí, súper invitados a escuchar el disco, bueno, en las plataformas de musicales. La obra ya no están girando, pero sí hay una versión en una de estas plataformas, en Disney Plus, de Hamilton, la pueden ver.
Publicidad no paga.
Bueno, creo que ya vamos llegando al final de nuestro Tejiendo Palabras. El tiempo en radio pasa bastante rápido, pero vamos a tener una segunda parte con nuestros invitados de Ex Libris, porque realmente se quedaron muchos temas por tocar. Queremos conocerles más, conocer más lo que hacen dentro y fuera de la revista. Entonces, en primer lugar, agradecerles.
No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, esperamos como que nos conozcan, no solamente nos sigan en redes, sino que también puedan adquirir nuestra revista física o las ediciones que
¿dónde están los pueden seguir?
Síganos en @ revista Ex Libris. Hay que poner revista porque hay muchos Ex Libris, editoriales, cafés, etcétera. Entonces, específicamente @ revista Ex Libris.
Claro, es un término muy común. Bueno, muchas gracias también a Miguel y a Valerie que nos acompañaron hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.